La democracia liberal necesita de los partidos políticos. Son la expresión del pluralismo, son mecanismos de agrupación de intereses, son actores clave para las tareas de gobierno y oposición. La evolución que han experimentado nuestras sociedades en los últimos años no se ha visto reproducida en los partidos. Su imagen se ha deteriorado entre la ciudadanía, que cada vez participa menos de la militancia en estas organizaciones. Uno de los grandes retos que tienen por delante los partidos políticos en América Latina, además de avanzar en la democracia interna, es el de su financiamiento. Y aquí hay dos conceptos clave: transparencia y equidad. ¿Qué países están más avanzados en este campo? ¿Cuál es la problemática de aplicar las regulaciones aprobadas? ¿Y qué controles pueden ayudar a generar confianza en la ciudadanía? Son algunas de las preguntas que hoy ponemos bajo la lupa. A veces hay que mirar dos veces. Hay que ser cuidadoso para no perderse ningún detalle. No queremos que nada importante pase desapercibido, especialmente si se trata de lo que nos interesa. Y en este podcast ponemos todo lo que nos interesa bajo la lupa. Un podcast de diálogo político, un proyecto de la Fundación Konrad Adenauer. Soy Franco de Ledone.
Por un país menos violento, por una democracia más idealizada, por un gobierno más transparente.
Los partidos políticos necesitan recursos para cumplir su función en una democracia liberal. Y la democracia liberal necesita que la obtención de esos recursos se haga con la mayor transparencia posible y además garantizando la equidad en la participación. Que una vez llegada la campaña electoral no haya un abismo entre los recursos con los que cuenta un partido u otro. Que el partido que gobierna no pueda aprovecharse de su posición institucional para ganar votos y que los electores ejerzan el voto informado. Es decir, que acudan a las urnas sabiendo quién y cómo se financia cada partido y qué repercusiones puede tener eso. Transparencia Internacional es una organización no gubernamental que trabaja para exponer sistemas y redes que habilitan y promueven la corrupción política. Fue fundada en 1993 y es una de las instituciones de referencia en ese campo. Hemos tenido la oportunidad de charlar con su presidenta, Delia Ferreira, doctora en Derecho y portadora de una amplísima experiencia como experta a nivel internacional en materia de transparencia. La primera pregunta, para dar un poco de contexto a este podcast, tiene que ver con las fuentes de financiación de los partidos y cuál predomina en Latinoamérica.
Hay países como México, por ejemplo, que tienen como regla que el financiamiento es predominantemente público. Hay mucho financiamiento público, eso no evita que haya financiamiento privado y que haya sido cuantioso y que haya dado lugar a escándalos. Pero la regla es que el mayor bloque de financiamiento normalmente proviene de fondos públicos. En otros países, la mayoría de los recursos provienen de lo que recaudan los partidos de privados que pueden ser personas físicas o personas jurídicas o empresas.
Le preguntamos a la presidenta de Transparencia Internacional sobre el estado actual de la legislación sobre financiamiento de partidos políticos en Latinoamérica y qué países están más avanzados en regulación y transparencia.
Mira, en general los países latinoamericanos han ido modificando sus legislaciones sobre financiamiento de la política al son de los escándalos que en cada país se han producido. Entonces, si uno hace un paneo desde los años 90 hasta acá, yo diría que en general ha habido avances. Avances en materia de una regulación más estricta, tratando de cerrar las ventanas de oportunidad para el financiamiento ilícito o para la posibilidad de que alguien controle a través del financiamiento las decisiones políticas o compre decisiones políticas a futuro, y también la posibilidad de la ciudadanía de acceder, y del periodismo, por supuesto, de acceder a más información sobre el origen de los fondos con los que los partidos se financian. Todo eso es muy positivo.
Delia Ferreira reconoce avances en la legislación sobre financiamiento de partidos, pero pone el acento en el problema real en este campo.
El gran problema sigue siendo el enforcement de todas esas leyes, es decir, la aplicación, el transformar esas leyes en la realidad de cómo funciona el financiamiento de los partidos, porque sigue habiendo mucho financiamiento que corre por canales paralelos que no tienen nada que ver con las reglas sobre si el financiamiento o los aportes deben hacerse con un registro y depositando en los bancos y estableciendo claramente el origen del fondo, etcétera. Entonces, nuestro problema, yo diría, en Latinoamérica no es tanto la norma, sino la práctica. La práctica y la aplicación.
Y siempre aparece la necesidad de buscar modelos, ejemplos a seguir. La respuesta de Ferreira nos sirve para entender los factores de los que depende la regulación en cada país.
Yo soy reacia a los modelos a seguir porque la regulación del financiamiento depende de muchas condiciones que van más allá de la regulación del financiamiento. Tiene que ver con qué sistema electoral se aplica. Tiene que ver con el sistema de partidos que cada país tiene en su práctica política. Tiene que ver con las formas en que se hace política. Tiene que ver con el perfil institucional o el sistema o el diseño institucional del país. Entonces, lo que puede funcionar bien en algún país puede que no sea lo adecuado en otro si el sistema electoral, en vez de ser de lista cerrada y bloqueada, es de voto de preferencia, por ejemplo.
Sistema electoral, sistema de partidos, la forma en que se hace política, el perfil institucional del país. Son todos factores que influyen en el tipo de legislación sobre financiamiento de partidos que necesita cada país. Como ejemplo concreto de avance en la materia, la presidenta de Transparencia Internacional nos aporta la obligatoriedad de que las aportaciones a los partidos se realicen a través de transacciones bancarias.
En algunos países, por ejemplo, se ha establecido, y la última reforma en Argentina fue en ese sentido, se ha establecido que todo aporte debe ser realizado a través de transacciones bancarias que permitan el seguimiento del dinero. Lo cual no quiere decir que no haya dinero ilícito, pero eso es lo que dice la regla y en ese sentido eso es una mejora porque teóricamente elimina los aportes en efectivo.
Sobre este punto de la trazabilidad nos da algunos datos interesantes Carolina Chintian, directora de Instituciones Políticas del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento de Argentina, también conocido como CIPEC.
Uno de los grandes problemas para lograr trazabilidad de los aportes recibidos por el partido es que muchos se realizan en efectivo. En el caso de la Argentina, que es un caso, me parece, paradigmático en términos de posibilidad de realizar aportes en efectivo, hasta el año 2019 las alianzas y partidos podían operar 100% en efectivo. En las elecciones legislativas de 2017, que es la última elección antes de la reforma de 2019, el 80% de los aportes declarados fue no trazable. Este porcentaje se incrementa cuando tratamos de promediar el uso de medios no trazables o de efectivo desde el año 2011. Esto es un problema porque deja las donaciones que se hacen a las campañas electorales y también a los partidos políticos, al margen de los controles del sistema financiero para prevenir cuestiones como el lavado de dinero, por ejemplo.
Sobre la equidad como principio básico de una legislación sobre financiamiento de partidos deseable, nos recuerda que el objetivo debe ser una competencia justa, reduciendo las diferencias entre los recursos que unos candidatos y otros pueden destinar a promocionar sus ideas y sus mensajes entre los electores.
Las reglas que gobiernan el financiamiento de la política tienen como objetivo, como decía antes, emparejar la cancha entre oficialismos y oposiciones. No solo es la transparencia, conocer de dónde, quién es el financiador y a qué se destinan esos gastos, sino también generar un piso de común, digamos, una base en la que se pueda competir equitativamente. Los candidatos oficialistas en general tienen una ventaja sobre los opositores. Desde el Vamos son más reconocidos y esta es parte de las reglas no escritas y que se aceptan por todos, ¿no? Y de ahí viene la famosa ventaja de los incumbentes o la ventaja de los oficialismos. Sin embargo, lo que hay que hacer es evitar que los partidos oficialistas inclinen aún más la cancha a su favor, por ejemplo, evitando el uso de recursos públicos con fines proselitistas. Entonces, esto también debe ser un objetivo de la regulación del financiamiento de la política.
Conocemos a los candidatos a intendente para las próximas PASO.
Uno de los objetivos que debe perseguir la regulación de este tema es garantizar el voto informado, sobre lo que hace hincapié Delia Ferreira, presidenta de Transparencia Internacional, como decíamos antes.
Una cosa que no es frecuente y solo creo que deben ser 4 o 5 los países, no más de 5 los países que lo tienen, es en materia de transparencia, la necesidad de que la información sobre el financiamiento de la campaña, es decir, sobre cómo se ha financiado la campaña, sea puesta a disposición de la ciudadanía antes de la elección. Argentina estableció eso allá al principio de los 2000, creo que Costa Rica también lo tiene, pero bueno, eso hay que revisar legislación por legislación. La idea de informar antes de la elección se vincula con un principio rector en materia electoral, que es el de la información al elector, es decir, cuando el voto informado, que el elector cuando vota sepa quién está detrás del candidato, quién lo ha financiado, de dónde pueden surgir conflictos de interés.
El reporte y la publicación de aportes durante la campaña electoral es lo deseable para garantizar ese voto informado, pero en la mayoría de los países el control se realiza una vez terminada la elección. Quienes han violado la norma reciben una sanción, pero igualmente ya han podido participar en la elección con más recursos de los permitidos o incumpliendo la normativa. Esto atenta también contra el principio de equidad. Como resumen de este acercamiento a la legislación existente en materia de financiamiento de partidos, Delia Ferreira establece tres modelos diferenciados en el continente americano. Esto nos sirve para entender mejor el estado de la cuestión.
Si vos tomás el continente americano en su totalidad, tenés tres especies de leitmotiv o de principios rector en la regulación del financiamiento. En Canadá, si buscaras un principio rector, es la transparencia. Y han trabajado mucho en tener buenos registros y buenos sistemas de acceso a la información, de cruce de información para detectar cualquier violación de la ley y de acceso público, por supuesto, a esa información. En Estados Unidos, el principio rector tiene que ver con la libertad de expresión. El financiamiento de la política es percibido como una forma de expresión política Y cuando uno ve algunas decisiones de la Corte, ve que ese principio está muy presente en lo que es la regulación del financiamiento, aunque ha habido periódicamente, al son de los escándalos, otra vez, intentos de regulación más estricta del financiamiento de la política, otra vez con vaivenes hacia más control o más liberalización de los aportes. Y de Estados Unidos, de México para abajo, digamos, la regla es controlar, limitar la confianza en el poder mágico de las normas, digamos. Yo tengo el problema y entonces lo que hago es aprobar una nueva ley. Y con eso creo que he solucionado el problema y entonces se aplican límites a quién puede donar, a cuánto pueden donar, límites sobre en qué época pueden donar, límites sobre para qué pueden donar. Y después no tenemos mecanismos para controlar esos límites. Esa es la falla del sistema.
El tema de la financiación de los partidos es especial porque, igual que cuando se regula el sistema electoral, los partidos aprueban reglas que les afectan a ellos directamente. Nos preguntamos qué incentivos pueden tener los partidos políticos para aprobar legislaciones más restrictivas y que avancen en los principios de transparencia y equidad. ¿Penalizan los ciudadanos a los partidos políticos que se financian de manera ilegal o que han tenido casos de corrupción relacionados con su financiación? Se lo preguntamos a Manuel Alcántara, catedrático y profesor de la Universidad de Salamanca en el área de Ciencia Política y de la Administración y miembro del Instituto de Iberoamérica de esa universidad española.
Bueno, yo creo que a la gente de a pie le preocupa menos el tema de la financiación ilegal de una campaña electoral que el tema del enriquecimiento ilícito de los políticos. Es decir, el fraude para financiar un concierto previo a un mitin político y que se hace con un dinero extraño, finalmente a la gente eso le preocupa muy poco que ese concierto haya sido financiado por un empresario, pongamos por caso, ¿no? Y lo que sin embargo le preocupa es que el alcalde o el concejal X o la senadora Z se hayan enriquecido o se hayan construido una casa o hayan tenido un trato de favor. Yo creo que eso tiene una mayor influencia en toda la opinión negativa que tienen los ciudadanos, ¿no? O sea, no tanto es que los partidos se beneficien para ellos y para todo el aparato de su publicidad, de su propaganda, etcétera, como que determinadas personas dentro de los partidos se beneficien. Yo creo que esto segundo es muchísimo más grave.
El profesor Alcántara, que ha realizado diferentes investigaciones sobre la materia, nos aporta algunos de esos resultados.
Lo veo así en virtud de las encuestas y de los grupos de discusión que hemos hecho, ¿no? O sea, eso a la gente le preocupa menos, porque al final van a decir, bueno, eso todos los gobiernos lo han hecho, están en una posición de poder, de manejar coches oficiales, de manejar ciertos mecanismos de publicidad institucional, de poder inaugurar un túnel o un puente X días antes de las elecciones. Dice, bueno, pero finalmente ese puente se hizo, etcétera. Pero lo que creo que se ve como insoportable es el enriquecimiento, ¿no? Es decir, el que los políticos tengan cuentas en paraísos fiscales o que de pronto compran una casa suntuosa. Estoy pensando hace años en el caso de Peña Nieto, por ejemplo, ¿no? Eso tiene una mayor repercusión que no la financiación institucional, es decir, la financiación para la institución.
Es posible que los partidos políticos no tengan demasiados incentivos para avanzar en una mayor transparencia y equidad en la regulación de su financiación. Pero para la salud de la democracia liberal, es necesario despejar las dudas sobre los ingresos que reciben las organizaciones políticas, de quién los recibe y para qué los reciben. Está en juego garantizar una competencia justa y el derecho de la ciudadanía a estar bien informada. Hemos visto que no basta con aprobar legislaciones restrictivas porque el verdadero problema está en su aplicación. Y hemos aprendido también que más allá del consenso en algunos principios rectores, cada país debe aprobar las normas que tengan mejor encaje en su contexto institucional y político. Si los partidos políticos quieren recuperar parte de la confianza perdida, deben poner este asunto en su agenda de reformas. Esto ayudaría también a combatir los discursos populistas que niegan la necesidad de que los partidos políticos tengan acceso a financiación para cumplir su papel. Contra esa idea, seguro que una mayoría se puede poner de acuerdo. Y hasta aquí llegamos hoy. Ingresá a dialogopolitico.org para leer más sobre la política global y latinoamericana. No te olvides de registrarte en el newsletter para recibir cada semana lo más relevante en tu email. Y recordá, en este tiempo de pandemia, cuídate y cuídanos, respetando lo que indican las autoridades. Depende de cada uno de nosotros. Yo soy Franco de Ledone y esto fue Bajo la Lupa, un podcast de Diálogo Político, un proyecto de la Fundación Konrad Adenauer. Nos escuchamos muy pronto.